Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están tanto tiempo, mis queridos oyentes? Qué bueno volver a estar con ustedes. Una semana que vamos a dedicar a la vida del venerable Enrique Yo. Un programa con muchas sorpresas, novedades, entrevistas, con todo lo nuevo que tiene el año 2024 sobre la vida de Enrique Yo, del venerable Enrique Yo. Nuestra vía de comunicación va a ser a través del email enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. También pueden encontrar información en www.enriqueyo.com. Para encontrar a Enrique Yo en las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, y pueden allí, colocando Enrique Yo Oficial, pueden mandar sus preguntas y sus inquietudes. También, por supuesto, informarse sobre todas las charlas, jornadas que se van a ir realizando en el año. Para que una persona sea beatificada y posteriormente canonizada por la Iglesia Católica, se lleva un proceso canónico establecido por normas y leyes de la Iglesia. Estamos muy contentos también de que Mamá Antula se convirtió en la primera santa argentina con 2 milagros que le fueron atribuidos, y para nosotros es una emoción y estamos muy contentos. Los invitamos a rezar todos juntos para que se logre el milagro de la beatificación del venerable Enrique Yo. Oh Señor, tu venerable siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Ponemos una mano en nuestro corazón y pedimos por la patria, porque nuestra Argentina salga adelante, para que nuestro venerable Enrique Yo sea beatificado muy pronto, para que todos los argentinos tengan salud, trabajo y sobre todo paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos sumamos a todos los pedidos que han hecho ustedes. ¿Y qué nos dice Carlos Custer? Carlos Custer fue delegado gremial de la Cristalería Rigoló, un embajador, un pionero una persona de fe y de convicción que también quiere la beatificación del venerable Enrique Yo. Y nos deja este mensaje con una serie de entrevistas que hemos hecho con él.
Apoyemos la causa y que todos contribuyamos para que esto salga adelante y para que pueda cristalizarse. Creo que va a ser un orgullo como argentinos y como católicos.
Estamos tan contentos en traerles mensajes de paz, bendiciones, que lleguen a sus casas. Para malas noticias estamos siempre, para eso tenemos otros programas de radio, tenemos canales de televisión, noticieros que nos llenan y nos bombardean de malas noticias. Escuchar y hablar sobre la vida del venerable Enrique Yo es un bálsamo para nuestra alma. Vamos a escuchar la reflexión que nos da el padre Daniel Díaz, nuestro mejor equilibrio.
Queridos amigos de ACDE, Hace unos días, mientras revisaba algunas de mis redes, me encontré con un desafío que me llamó mucho la atención. Tenía que ver con evaluar la propia condición física desde un lugar que me resultó inesperado. Estando de pie, había que cerrar los ojos, cruzarse de brazos y levantar una pierna. La propuesta demandaba permanecer en equilibrio un mínimo de segundos, que acorde a las distintas edades disminuía en su exigencia en la medida que los años cumplidos aumentaban. Con curiosidad y un innegable espíritu competitivo, no pude resistir a la tentación de interrumpir lo que estaba haciendo e intentar el simple ejercicio. Parecía fácil. La primera vez que lo hice, fracasé casi al instante. Y aún sin espectadores, mi autoestima quedó golpeada. Había subestimado la dificultad. Solo después de varios intentos fallidos, algunos aprendizajes de los errores y con bastante mayor compromiso en el esfuerzo, alcancé la meta, la que me correspondía por mi edad, con lo justo. Lo que en principio había comenzado movido por la soberbia aspiración de lograr los objetivos correspondientes a edades menores a la mía, terminó convirtiéndose finalmente, y luego de un proceso de realismo, en la pequeña alegría de haber alcanzado lo posible para mí. A partir de lo sucedido, además de concluir en el firme propósito de hacer algo más de ejercicio físico este año, me quedé dándole vueltas al tema. La vida misma es siempre una búsqueda constante de equilibrio, en todo sentido, entre lo personal y lo social, o lo familiar y lo laboral, entre lo gratuito y lo arduo, o lo profundo y lo accesorio. Creo que podría seguirse esta lista casi indefinidamente, porque el equilibrio ha de abarcar la integridad de nuestro ser, asociada al mismo tiempo a todos los ámbitos donde se despliega nuestra existencia. Formulado así, el equilibrio pareciera inalcanzable. Pese a esto, en muchas ocasiones presumimos de tener todo bajo control, equilibrado. Esto es una gran tentación y nos coloca bajo un grave riesgo. Con cierta ceguera, podemos llegar a pensar que cuidar celosamente lo logrado en nuestro equilibrio no es tan necesario, y que fácilmente podremos recuperarlo en el caso de que lo perdamos. En realidad, lo obtenido solo se ha hecho posible por las múltiples ayudas, gracias y dones con que Dios y tantas personas nos sostienen a diario. Nuestra naturaleza caída nos empuja continuamente al desequilibrio, así como mi estabilidad quedó seriamente comprometida cuando no tuve mis dos pies como punto de apoyo, cuando dejé de ver y cuando no pude ir rehaciendo mi centro de gravedad con el movimiento de los brazos. Del mismo modo, tenemos que empezar por reconocer que el poder conservar el equilibrio en la vida tiene que ver con muchas cosas que nos son dadas y que tenemos que recibir y agradecer. Vale la pena tomar conciencia de ellas. La estabilidad en el ejercicio propuesto viene de estar apoyados en diversos puntos, de ayudarnos con lo que vemos para alinear nuestra verticalidad y de dejar que algunos miembros más móviles asuman la tarea de compensar lo que vaya aconteciendo. Tres puntos de referencia importantes que pueden ayudarnos al iniciar este año a vivirlo equilibrado. ¿Cuáles son hoy mis puntos de apoyo? Miro mi entorno para descubrir en mis circunstancias, en lo que piensan los otros, y en el Dios que siempre me guía, las pistas que me permiten mantenerme donde quiero estar. ¿Qué movimientos me darían mayor equilibrio? Es relativamente fácil alcanzar unos instantes de estabilidad en la vida, pero nuestra aspiración va mucho más allá de esas breves experiencias que caducan rápidamente. La paz y la felicidad que anhela nuestro corazón demandan una atención constante para no apartarse del centro, del eje. No es tan solo permanecer en el mismo lugar, sino que nuestro equilibrio debe ir adaptándose a las distintas circunstancias y sus transformaciones que se nos presentan. querer permanecer con rigidez en el mismo lugar solo terminará produciendo un rotundo fracaso. Para lograrlo, será necesario elegir bien las prioridades, los lugares firmes donde apoyarme. Habrá que contemplar la realidad más honda para confirmar mi vida a la verdad de Dios y a su amor. Finalmente, habrá que animarse a los movimientos, buscando el justo medio entre la lentitud que todo lo demora y la velocidad exagerada que destruye con la brusquedad y la urgencia todo lo que intenta hacer. ¿A dónde voy con todo esto? Las vacaciones y el verano nos dan cada año la oportunidad de revisar nuestro equilibrio, de ver dónde estamos, de replantear nuestras metas y prioridades. Ha habido cambios fuertes en nuestra sociedad, y por ende, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras empresas. ¿Cuáles son los equilibrios de los que no queremos salir? ¿Qué cosas queremos conservar en ellos? ¿Cuáles son las oportunidades que estos cambios representan y cuál es nuestro compromiso con ellas? Por lo pronto y en el camino que compartimos en ACDE, el equilibrio que quisiera ver en el empresariado de mi parte sigue pasando por la honestidad, el compromiso con producir buenos bienes y servicios, la decisión de hacer del trabajo digno para todos nuestra búsqueda constante, el hacer todo lo que está a nuestro alcance para que nadie quede al margen del bienestar mínimo. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es el mismo, hoy que ayer y para siempre, y que nuestra meta en la vida, aunque suene muy extraño, en la empresa sigue siendo el amor. Allí está siempre nuestro mejor equilibrio. Que Dios los bendiga, los acompañe y esté siempre con ustedes.
Si nos quieren mandar un mensaje contándonos cómo ustedes encuentran el equilibrio diario, cómo encuentran ese equilibrio día a día del trabajo, de la familia, con la iglesia, lo pueden mandar al mail enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com o lo envían por WhatsApp al 11 30 98 1000. Solo WhatsApp, no se puede llamar, es solo para recibir mensajes. Si también quieren recibir la estampa de Enrique Yo, del venerable Enrique, lo están solicitando y se lo vamos a enviar de la misma manera, o por mail o por mensaje de WhatsApp. En la entrevista a Carlos Custer, que por cierto es algo muy enriquecedor, escuchar, compartirlo con ustedes, para que nos quede un mensaje más sobre quién era Enrique Yo.
Bueno, mi nombre es Carlos Luis Custer. Yo trabajé en la empresa Cristalería Rigoló durante 8 años. Ingresé a principios de 1956, exactamente el primer día hábil de enero de 1956. Ahí conocí a Enrique Yo, que en ese momento, poco tiempo después, era nombrado administrador delegado, es decir, el cargo ejecutivo más grande de la empresa, más alto de la empresa. Era una empresa que en ese momento tenía alrededor de 3.000 personas. Al poco tiempo yo fui delegado de mi sector de trabajo y asumí la secretaría general de la comisión interna del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, en Rigoló. Lo conocí a Enrique por distintas razones, tanto a nivel personal como por vínculo de iglesia, pero fundamentalmente como secretario general del sindicato. Enrique siempre tuvo una actitud muy dispuesta al diálogo, era un hombre que escuchaba, observaba, más que hablar y daba directivas, le gustaba mucho escuchar. Creo que fue un ejemplo de empresario y un ejemplo de comportamiento, de vida humana, familiar, de amigo. Yo recuerdo entre varias cuestiones, porque también tengo que decir, coincidíamos en muchas cosas y hay veces discutíamos. ¿Por qué? Claro, yo lo veía desde el punto de vista del mundo del trabajo, él lo veía desde el punto de vista empresario. Pero teníamos enormes coincidencias, porque fue un precursor para mí de la responsabilidad social de empresario. Y recuerdo además la coherencia de vida que tenía Enrique. Los primeros de mayo, uno de esos recuerdos nítidos que tengo, se celebraba la misa del Día del Trabajo en el parque de la empresa, y él siempre estaba en primera línea. En esa época, con su misal en la mano, comulgaba. Por supuesto, había cientos de trabajadores, invitaba particularmente a las comisiones de los sindicatos y a los delegados gremiales, y siempre con su libro en la primera fila, era el primero en comulgar. Pero más allá de este gesto, lo que importaba era el comportamiento interno. Un hombre que tenía una gran capacidad de diálogo y una gran comprensión del fenómeno social y del mundo del trabajo. Recuerdo que en la crisis, en un momento, nuestras reiteradas crisis, yo supongo que era el año 58, 59, él envió una circular muy importante donde señalaba que, bueno, había que ahorrar todo lo posible, había que racionalizar todos los esfuerzos para mantener la producción y la competitividad, pero que donde no había que ahorrar eran los recursos humanos y había que evitar de cualquier manera los despidos o la rebaja de salario. Es una circular de un ejecutivo empresario que vale la pena releerlo, porque hay unas consideraciones humanas, filosóficas, religiosas muy importantes, donde él dice: detrás de cada trabajador, de cada obrero, de cada empleado, de cada capataz, hay un hombre y detrás hay una familia. Entonces él reiteraba eso de que habría que mantener la competitividad, ahorrar todo lo posible, pero no ahorrar ni en salarios ni rebajar salarios. Esta actitud en aquel momento, estamos hablando de casi 60 años atrás, como yo digo, él era un precursor en muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia, que por supuesto existía con anterioridad, pero el gran aggiornamento doctrinario de la Iglesia comienza con Juan 23, lo sigue Pablo VI, y bueno, Juan Pablo II es, sin lugar a dudas, el que actualiza más la doctrina social de la Iglesia. Pero Juan 23 asumió en 1963 el pontificado, y él ya en el 58 y el 59 hacía estas circulares y tomaba estas actitudes, que yo, como digo, fue un profeta del ayornamiento, de la actualización de la doctrina social de la Iglesia. Y no solo en la teoría, porque teórico tenemos mucho, sino en la práctica, que es lo importante. Él daba testimonio en la práctica, ejerciendo su responsabilidad en el más alto cargo ejecutivo de una empresa tan grande como esa, pero demostrando que a pesar de eso, y de que él tenía una responsabilidad de llevar a la empresa adelante, había que llevarla en cuenta teniendo la dimensión humana y la dimensión social. Otros gestos que lo demuestran,
pero
sí.
Pregunta, hablando de esa circular, ¿cuál fue la causa que provocó esa circular?
Y la causa es que en ese momento de la crisis disminuyeron los pedidos que había en la empresa. Había una contracción del consumo y una disminución de pedidos. Entonces la empresa tenía que ajustar costos para sobrevivir la crisis, reducir costos lo más posible, pero lo que él dice en la circular, que lo último que se tiene que tocar es la cuestión salarial, el trabajo de las personas.
¿Hubo una ordenanza de Corning Glass?
Eso yo no lo podía saber, porque Corning Glass en ese momento tenía mucha intervención. La cristalería Rigoló empezaba a fabricar las famosas pires, que eran toda una novedad, ¿no es cierto?, de vidrios que se podían calentar, ¿no?, ollas, platos, y Corning tenía una gran influencia. Pero no puedo decir tal vez una orden, en todo caso no me consta. pero sí de que él era consciente como administrador que había que reducir los costos, pero consciente también como responsable de lo social y del humano, de que los costos no podían empezar por la disminución de salario o los despidos de personas.
Y un detalle, es ese momento que ya le habían descubierto el cáncer, que viaja con mi clase.
No, yo creo que todavía el cáncer, estamos hablando del 58-59, no había aparecido. Por lo menos que lo supiéramos públicamente, no había aparecido. Él fallece en el 62. Yo creo que no había síntomas, porque me recuerdo de él vital, entusiasta, fuerte, dinámico. Y en este recuerdo, bueno, hay... Yo tenía un trabajo de él que me lo había autografiado, que nunca lo pude encontrar, que era un folleto, yo no sé si llegó a imprimir como tal, que llamaba La Empresa Comunidad de Personas. Pero hay un resumen que circula, que yo tengo acá, donde él, esta es la otra definición importante, él valora el trabajo humano no por lo que hace el trabajador, que después va a aparecer reflejado este pensamiento en las encíclicas, sobre todo de Juan 23. Y Juan Pablo II en La Labor en Exercer, ¿no? El mundo del trabajo, aquellos que trabajan, no solo por lo que hace la persona, sino porque quien hace el trabajo es una persona. Y él dice, lo más importante, por supuesto, es la producción y lo que aporta al proceso productivo, pero lo más importante es que es un ser humano que produce. Esto que se llama el valor objetivo y subjetivo del trabajo. El valor objetivo es producir bien un servicio, pero el valor subjetivo, que los mismos papas después lo consideran superior, es quién lo hace. Importa más quién lo hace que qué es lo que hace. Y esto en un ejecutivo empresario, porque bueno, que lo digan los pontífices parece normal en la dimensión humana, espiritual, religiosa, antropológica, pero que lo digan un ejecutivo, por eso yo siempre sostengo que él es un precursor, no de la doctrina social de la Iglesia que existe desde la Rerum Novarum de 1891, pero del ayornamiento que se da a partir de Juan 23 Juan 23 asume en el 58, él es pontífice del 58 al 63. Sus últimos documentos son los de tipo social, y creo que Enrique, bueno, además de ser uno de los precursores de esta doctrina, es uno de aquellos que la pone en práctica.
Increíblemente, ya en esa época se hablaba de crisis, de una crisis económica, de una crisis social. Estamos hablando hoy de una crisis. Y qué importante es saber qué hizo Enrique, ¿no?, para llevar adelante esta crisis. Por eso es tan importante escuchar a Carlos Kuster, que nos cuenta en vivo y en directo, porque él lo vivió. Él conoció a Enrique y trabajó con Enrique y compartió justamente estos momentos tan difíciles que nos pueden dejar como una enseñanza para ponerlo en práctica hoy.
En ese parrafito sobre la empresa Comunidad de Personas, él hace un complemento extraordinario entre lo que es la necesidad del orden y la libertad. La necesidad de mantener una estructura, pero también dar la posibilidad que les expresen los intereses de los que trabajan. Hace un equilibrio muy grande. Y bueno, es una cuestión central de la doctrina social de la Iglesia.
Para saber más sobre la historia de Enrique Shaw, para saber más la historia de esta amistad de Enrique con Carlos Kuster, los invito a que puedan leer en la página oficial de Enrique, que es www.enriqueyo.com, y si no, también pueden tener más información en ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Es la asociación creada por Enrique Yo y otros dirigentes empresarios, que realmente de una manera con vocación emprendedora y fe cristiana la formaron. entrando a www.agde.org.ar, pueden allí informarse y también ser parte de esta asociación. Los invito a un corte ahora y enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad por Radio Amadeus.
Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano, ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos.
Y volvemos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Qué grato escuchar esta obra maravillosa en homenaje al venerable siervo de Dios Enrique Yo. Los autores Juan Manuel Beatti y Néstor Marconi. Quienes estén interesados en que les enviemos el tango, solamente lo tienen que solicitar por WhatsApp al 1130 98000 y se lo vamos a estar enviando. Todo lo que enviamos por WhatsApp o por mail no tiene costo. Seguimos promocionando los libros de Enrique Yo, los libros que podemos mandarlos también con un PDF y son libros que son interactivos. Cuando ustedes los reciben en el WhatsApp, tocan el libro que quieran leer y se abre otro PDF y es interactivo. No es necesario que lo bajen al celular. Se puede abrir, leerlo, cerrar y volver a abrir otro libro. O sea, pueden elegir otro libro de más de los 10 libros que están publicados con la vida del venerable Enrique Yo por distintos autores. En una actividad realizada por ACDE Mendoza, estuvieron presentes Malecrito, Sara Crito y Josefina Canale, que son nietas de Enrique. Ellas hablaron sobre Enrique y las bienaventuranzas. Dejaron muchos mensajes y testimonios muy valiosos, además de enriquecedores. La verdad que Enrique fue un ejemplo a seguir y por eso es que le dedicamos un programa entero a su vida. Por eso los invito a que escuchemos a las nietas de Enrique cómo con tanto amor hablan de su abuelo.
Él tiene un escrito que se llama Y dominar la tierra, que es, justamente son mensajes que él escribe para los empresarios, y ver un poquito qué es lo que nos dice Enrique sobre las bienaventuranzas, sobre este plan de acción que él escribe para el mundo empresario, y cómo esto se relaciona con los testimonios, que los testimonios se pueden encontrar en este libro Y viviendo como con alegría, que publicó también, está publicado también todo online, uno puede acceder a estos libros, después le podemos pasar a Marcelo para todos los que quieran acceder a estos libros y poder leer todas estas cosas. En este, en Dominar la Tierra, sobre distintos temas, y uno es las bienaventuranzas, donde escribe un programa de cómo llevarlo a la práctica, estas bienaventuranzas, teniendo en cuenta que las bienaventuranzas son ese camino de felicidad, ese motor para lograr el bien. Como a pesar de todas las dificultades, Jesús nos habla de las bienaventuranzas como para alcanzar, obviamente, la felicidad. Y Enrique escribe sobre ellas y lo pone muy en textos prácticos de la vida de la empresa, ¿sí? Y yo acá les quería contar que Enrique se propuso ser santo, y esto lo vamos a ver al final, cómo puso los medios, como él venía de la marina y sabía perfectamente que para que un barco llegue a un puerto tiene que tener un plan de para lograrlo, una estrategia y ciertos procesos que cumplir. Entonces, parte de esos procesos y para el mundo empresariado, Enrique lo escribe en este documento que se llama Y dominar la tierra. Él se preparó muchísimo, leyó muchísimo, su padre quería que lea vida de gente que había hecho mucho por la humanidad, y él descubre, después de leer muchísimas vidas de gente muy importante, que lo más importante en la vida para él era ser santo. Por eso se dedica tanto a escribir sobre este tema. Vamos, si querés, a la siguiente, y vamos viendo cada una de estas bienaventuranzas sobre las cuales Enrique escribe, y después lo que hice es buscar testimonios concretos sobre cómo él integra lo que él desea, lo que él quiere, lo que él piensa y lo que él escribe con la vida, y cómo la gente que lo conoce da fe de estas cosas que él terminó viviendo en su vida práctica. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enrique acá habla de ese vínculo entre el desapego, la felicidad y la perfección, y desglosa este desapego en distintas dimensiones. Por un lado, el desapego del yo personal, donde él pone concretamente no imponer mis ideas por el solamente hecho de tener autoridad. Y acá encontramos en varios testimonios que cuentan cómo Enrique realmente escuchaba a los demás y quería aprender de los demás, iba caminando por la fábrica vestido como uno más y buscando no decirles cómo hacer las cosas, sino aprender de ellos y de cómo ellos hacían las cosas. El desapego del yo colectivo, Acá lo que él busca es que evitar que las decisiones que se tomen en la empresa, digamos, en vez de tener en cuenta las necesidades indispensables de la empresa y de la gente, se tomen por vanidad, por prestigio, que muchas veces es un error que se puede caer. Después, otro punto de este desapego es asumir como empresarios riesgos en pos del bien común. Y él acá habla de desapegarse del miedo a perder los bienes, poniendo la confianza en Dios, y para ello tomar algún riesgo. Y él habla como un ejemplo de cómo generar fuentes de trabajo o contribuir al bien común. También un ejemplo es invertir en empresas que pueden ser improductivas, pero que contribuyen al bien común, como pudiera ser una empresa de periodismo o una librería. Y de hecho, él organiza y lidera la Casa del Libro para incidir en el bien común a través de las ideas y difundir ideas. Después, el desapego también lo habla como redonar, es decir, que son en realidad tener en cuenta que todos los dones y los bienes y los talentos recibidos son recibidos de Dios, que no son nuestros. Entonces, ser generosos al momento de dar. Y acá hay algunos testimonios que quería compartir. Uno dice: Enrique, yo era una persona muy generosa con su tiempo y con su persona. A veces yo le pedía algo y me decía: espérate que agarre un lápiz. Escribía todo lo que le pedían. Y más allá de su generosidad con su dinero, me impresionaba esa donación personal. Era muy asombroso. A veces yo comentaba que tenía un problema y él se ofrecía a solucionarlo con esa disponibilidad que lo caracterizaba. Después, otro testimonio de Nelly Domínguez, que también trabajó mucho tiempo en la cristalería Rigoló, dice: Enrique, yo hacía cosas sin mirar la condición humana de cada uno. Por ejemplo, ayudaba a alguno a terminar la casa, a pagar sus cuotas, ayudó a muchos obreros, hizo muchos favores. Es como una gran responsabilidad, un despertar también de este llamado. Por eso terminaba diciendo este llamado a la santidad, que es para todos, ¿no? Y que nosotras, aunque somos nietas, no lo conocimos, lo conocimos por los testimonios, justamente los amigos de él que nosotros fuimos conociendo, primero nos iban contando de Enrique y nos iban despertando esta vocación. Obviamente nuestros padres también nos transmitieron desde chicos mucho este tema de la santidad y de la que es posible para todos. Y leer los escritos es esto, que nos inspira a que todos podemos, y que él no es que era perfecto, sino que se propuso y puso los medios, y esos medios están al alcance de todos. Y creo que todos tenemos una responsabilidad enorme de parte de Dios por todos los dones, de estos privilegios que tenemos, de ponerlos al servicio de los demás. Y para mí es ese llamado que una y otra vez y cada día. Por eso me encantó como él habla también de este continuo perfeccionamiento, continua purificación del examen, como decía, que no lo entendía mucho, de la confesión, de todas esas herramientas, esos medios que tenemos todos de alcanzar la gracia.
Y escuchábamos a Male Crito, una de las nietas de Enrique. Ahora vamos a escuchar a Sara Crito.
Me encantó muchísimas cosas que leí en las cartas. Por ejemplo, que Enrique le propuso a abuela hacerse felices mutuamente, y a abuela le encantó la idea y le decía: bueno, como vamos a perseguir el mismo fin, no vamos a tener peleas. Entonces le pregunté a mis tíos, a mi madre, si alguna vez los habían visto pelearse, a ver si este objetivo lo habían cumplido, ¿no? Y efectivamente, ninguno de sus hijos recuerda haberlos visto peleándose. Y dije: wow, qué matrimonio, ¿no? ¿Cómo lo lograron este propósito, vivirlo, ¿no? Pues siempre le pedían la ayuda a Dios, ¿no? Hasta un misterio de los que rezaban el rosario en familia decían: para que seamos más humildes de corazón, ¿no? Como que se lo proponían. Abuela a veces le decía: ay, que no sea tan como, no sé cómo decirlo, con este propósito de ser santo, que a ella un poco le asustaba esto de ser santo, que no le gustaba tanto, a ella le gustaba ser Marta y no María, como la acción. Y Enrique, bueno, le proponía, ¿no? Porque era un hombre de acción pujante, ser, digamos, ser santos ahí con todas las cosas. Él unía, ¿no? Y lo veía eso en los pensamientos de San Francisco de Sales, ¿no? Esa unión entre la acción y la alabanza a Dios con esas ejaculatorias que decía todo el día, que mamá lo escuchó cientos de veces decir, que sea lo que Dios quiera, o Señor mío, Dios mío. Y la verdad que sí, pone la vara muy alta también, Enrique, en el sentido de que, nada, por ejemplo, se decía que estaba cada vez más enamorado de su vocación de laico. Yo pensaba, yo la verdad que no sé si estoy enamorada de mi vocación de laica, ni siquiera eso, ¿no? Como que uno, este replanteo también de si uno se propone ser santo, todo esto que Enrique se proponía, ¿no? Por ejemplo, un propósito que a mí me llamó muchísimo la atención era estimar a los demás como superiores. Yo dije, Enrique, ¿cómo se va a proponer algo tan raro? Bueno, y está en el Evangelio, en la carta de San Pablo a los filipenses, ¿no? Que lo cita el Papa Francisco, en esta encíclica que llama la santidad, de estimar a los demás como superiores. Y por eso Enrique era tan, como dicen todos, humilde, que no era soberbio, que trataba a todos por igual, que no es que se sentía mejor que los demás, y por eso sabía reconocer lo bueno que cada uno tenía. Abuela decía que a veces ella veía gente que era tonta y que Enrique hacía florecer las cualidades de los demás. Y otra cosa que decía abuela, que se había hecho santo por aguantarla a ella, que tenía un carácter fuerte.
También, sí. No sé, Sari o José. Sari.
Bueno, mamá dice que sobre todo evoca la alegría de su papá, que era mejor que cualquier animador de fiestas, que nunca vio una alegría así. Muchos también concuerdan, ¿no? Eso de que lo veían siempre con la sonrisa, ¿no? Pero que era una alegría así genuina, que los hacía jugar a los chicos, por ejemplo, en la playa, y salía a correr y los hacía correr a todos los chicos de la playa como 3 kilómetros en las vacaciones. Que se tomaba así todos los años 15 días, no sé, que digamos evoca eso. Y un tío mío que es sacerdote, un hijo de ellos, dice que lo que más evoca es santidad y cariño, ¿no? Que era muy normal, que hacía todas cosas normales, que lo podía interrumpir en cualquier momento y siempre estaba accesible. Y otro tío mío que ya falleció, que tuvo 14 operaciones en la cabeza, José María, decía que su papá siempre le tenía el ánimo en alto, que le había enseñado, ¿no?, el sentido del sufrimiento, porque él tuvo una encefalitis de muy chico. La verdad que los hijos sí transmiten de su papá. Otro cuento de mamá, cuando él ya estaba muy enfermo de cáncer, que antes de morir la enfermera le ofreció tomar agua y él dijo que no, que lo quería ofrecer por quienes no tenían agua corriente en sus casas, y que la enfermera le contaba eso a mamá y no lo podía creer, y mamá no entendía. Cartas, cuando era marina, entre 20 y 24 años, porque a los 24 dejó la marina, en un momento dice que, bueno, había estado gente criticándolo o no sé qué mentiras, porque él no decía que eran las mentiras que decían de él, no criticaba, así como a mí me hubiese gustado que se explaye, pero bueno. Y entonces, que le habían dicho las mentiras, entonces dice que llega al camarote y lo mira Jesús y dice, gracias por tener este sufrimiento para ofrecerte con alegría, que se puso a leer algo de unas revistas de América, de los jesuitas, qué sé yo, y que seguía irritado. Yo dije, ah, mirá, seguía irritado. Y dice que un marinero vino y le pidió no sé qué, un favor, que se lo hizo, y ahí se sintió tranquilo. Él veía que el hacer favores, o sea, el darse, eso le sacaba como la irritación. Por supuesto, la fuente es la gracia, porque él decía que una gracia vale más que todos los bienes terrenos. Y abuela decía que Enrique era mucho más rico que él, se lo escuché decir. O sea, tenía mucho, pero para él no quería perderse ninguna gracia, porque iba a perder todas las que venían después. Y por eso todas las mañanas abuela dice que hacía media hora de oración, misa de 7 de la mañana, y después desayunaba con la familia, ¿no? O sea que la fuerza la tenía en la Eucaristía, en los sacramentos, en la confesión regular, digamos, pero que también veía cualquier gracia que podía recibir, la agradecía, era súper agradecido, motivo particular de alegría. Y cualquier inconveniente, por ejemplo, cuando un tiempito, bueno, estuvo preso, llegó de vuelta a la fábrica, dijo, una medallita a la Virgen María. O sea que las cruces más pesadas las veía. Y con respecto a los sindicatos, sí, la verdad es que vi Justo en el verano, sí, del 62, o sea, poco antes de morirse, parece que unos obreros de Rigolo habían se habían plegado a una huelga, no me acuerdo de qué sindicato, pero que no era de las cristalerías, y había, de ferroviarias, y habían roto unas vías. Entonces eran dos que los llamaron a trabajar y no aparecieron nunca porque estaban presos por los daños provocados, ¿no? Entonces Enrique dice, bueno, quedan cesantes porque no concurren a trabajar, ¿no? Y el sindicato dice, bueno, entonces vamos a convocar una huelga, esto era en enero del 62, ¿no? Y Enrique va a hablarles a todos estos trabajadores. Todo esto lo sé por una carta de uno de los sindicalistas al presidente de la compañía que estaba en Bariloche, que se llamaba Gastón Texer, ¿no? Va a hablarles y les dice que se pongan los pantalones largos y que piensen, que recapaciten, lo que siempre es un informe. Les va a tener una carta explicándoles que ellos habían sido llamados por el Ministerio de Trabajo a consensuar, no me acuerdo, no habían asistido en tres ocasiones, y entonces que estos eran dos trabajadores que estaban en, hicieron daños, o sea, un delito, que lo cometieron no por algo de las cristalerías, estaban fuera del trabajo, como que les explicaba todo, les informaba, les hacía conocer. Y este que le cuenta todo al presidente de la compañía, le dice, se merece la cátedra científica de los sindicatos, ¿no? Cada él son tres, el de servicio de progreso técnico y el de ascensión humana. Están en sus conferencias, ¿no? El de servicio, porque si bien toda actividad busca un interés particular como este motor de la ganancia, que una empresa auténtica debe tener un mínimo, tiene que representar al mismo tiempo un servicio al prójimo, ya sea directa o indirectamente a través de la comunidad. De hecho, hay varios empleados que cuentan que él, cuando se acercaba al otro, se acercaba a servirlo y no a servirse del empleado, y esto lo notaban los empleados. Y por lo tanto, por ejemplo, Piccinini cuenta que había un horno que sacaba un humo raro en una empresa de vidrio, estaba fuera de su horario de trabajo, porque en Berazategui la ciudad rodea la fábrica, ¿no? Y volvía a la fábrica porque estaban comprometidos, como con la camiseta puesta, aunque Enrique también veía que gente no tanto, ¿no? Pero o le mantenían bien las cosas porque sabían que Enrique estaba en realidad dispuesto a servirlos. En el progreso técnico, porque Enrique se desvelaba por capacitarse y capacitar a los demás, ¿no? Y por eso los enviaba afuera o traía americanos, por ejemplo, para ser los primeros tuvo fluorescentes en Argentina bajo su dirección, hasta que no salieron bien, digamos, como que estuvo ahí a cargo trabajando con mucha gente y los americanos que capacitaron en el tema. Y en la ascensión humana, porque buscaba, ¿no?, el desarrollo integral del otro, de la persona. Y veía en los demás capacidades insospechadas, ¿no? Nosotros, si vemos en los demás una posibilidad de realizarse, ¿no? Y más que darles algo, él decía que nos movía a darse cuenta de todo lo que podían dar, ¿no? Como decía abuela, hacer florecer esas cualidades. Y una cosa que él tenía en cuenta, estos tres deberes, yo creo, al tomar las decisiones de multiplicar la capacidad creadora y evitar todo desperdicio, también cuando había decisiones más importantes, como cualquier socio, él le consultaba a la Virgen María, ¿no? Que decía que era su socia y consultora permanente.
Y Josefina Canale, otra de las nietas de Enrique, también comentó sobre su abuelo.
Me acordaba, mamá cuenta que ella se dio cuenta después de grande, digamos, como que para ella su mamá era, se murió cuando ella tenía 14, obviamente fue un dolor enorme, pero que de golpe de grande se acordó que ella, cuando era chica, había entrado una vez, o sea, había ordenado los papeles de Enrique por tamaño, los papeles del escritorio por tamaño, y llegó Enrique del trabajo y le dijo, mira papá, cómo te ordené todo, y que él la miró y dijo, después se dio cuenta, dijo, claro, eso que hacía, se hizo violencia a sí mismo para no matarla, digamos, yo hubiera, digamos, un hijo mío me hace algo así y los mato, y años después dijo, claro, es re santo realmente. Dice, mis hijos me ayudaron a darme cuenta que mi papá era un santo, la verdad que, bueno, nada, eso, pero y que sí, nos dejó la vara altísima, altísima. Realmente es un enorme privilegio, pero muy alta la vara. Eduardo, tanto tiempo, ¿cómo andas? Sí, la verdad que sí, es este, y además fue, bueno, las chicas van a poder contar muchísimo mejor cómo él fue uno de los que hizo todos los estudios para las, este, las asignaciones familiares y todo eso. El, digamos, el proyecto de ley original fue de él, de vuelta, y él hizo mucho para la, la formación de la democracia cristiana en Argentina también. O sea, él tenía esta vocación no política, pero sí por lo público. La verdad que sí me influyó y además me ayudó también, porque más de una vez le pido ayuda y es increíble, pero es como que siempre está dando una mano. Y cuando no me da tanta mano, le voy así por la extorsión emocional y le digo, no te pude conocer, así que más te vale que estés presente como abuelo, y siempre, de una manera o de otra, es impresionante, pero está presente. Así que la verdad que, nada, más alta la vara todavía, pero sí, sí, influye mucho, sobre todo porque no lo conocimos, pero sí, en la familia grande, digamos, siempre fue un tema de conversación el tema del bien común, de tratar bien a los empleados, en el caso de la fábrica, etcétera. Y eso, creo que con eso crecimos todos, y el tema de un abuelo santo pone la vara altísima. Que a mí siempre me llamó mucho la atención que, digamos, es como que en lo personal para mí, uno creciendo educada en el catolicismo y todo eso, después conociéndolo más Enrique, te das cuenta que en verdad ser santo no es ni ser tonto, ni aguantar cualquier cosa, ni... O sea, cuando se tenía que poner firme, de hecho, estuvo preso por sus ideas, digamos, ¿no? También por defender la iglesia, bueno, con en la época de Perón, etcétera. Pero y si había que alguien, digamos, Sarita puso el ejemplo también de los sindicalistas que habían cometido un delito, y él fue muy firme. Ser una persona que era buenísima y todo, pero eso no, digamos, buena en el buen sentido, no en el sentido que se lo llevaban por delante, sino en el sentido que... Y él habla también muchas veces, pone como digamos, deber del empresario el tema del lucro. O sea, que la empresa sobreviva y que la empresa tenga ganancias es parte del deber del empresario. No es que tiene que estar regalando plata y ser pobre o lo que sea. Tiene que hacer que la empresa sea eficiente y cada vez más eficiente. Entonces, eso se puede hacer lo saben mejor ustedes que yo, que están en lo privado, se puede hacer de 500.000 maneras distintas, se puede hacer de maneras legales, de maneras ilegales, de maneras más eficientes, menos eficientes. Pero él era un tipo muy firme en las cosas, sobre todo en la defensa de la fe y la defensa de lo que él creía y de trabajar para hacer una sociedad mejor. Que digamos... Es como que tenía esa doble cara, era buenísimo, pero si había que ponerse firme, se ponía súper firme.
Hoy tuvimos un hermoso programa con los testimonios de Carlos Kuster y de las nietas de Enrique Yo, Male y Sara Crito y Josefina Canale. Nos encontramos la próxima semana acá en Enrique Yo, Camino a la Santidad, en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.